Tenemos una oportunidad muy especial del Señor hoy otra vez para reunirnos aquí y compartir la palabra, la bendición, para compartir la revelación que Dios tiene para nosotros. Hemos tenido unos días donde no nos hemos podido ver o al menos no hemos podido transmitir las predicaciones en directo por causa de que estábamos fuera en un retiro y una actividad espiritual como iglesia. Pero hoy nos encontramos otra vez para leer uno de esos hermosos libros que Dios nos trajo y nos dejó como un legado, el libro de Cantar y Cantares. Seguramente vamos a empezar a entrar ahora, a partir de ahora, desde este 14ª predicación sobre Has prendido mi corazón, en una parte muy sublime de todo este libro. Hasta el capítulo 4, versículo 8, todo el tiempo ha habido una preparación de la novia y todo el tiempo ha habido un esfuerzo del esposo por querer hablar y considerar lo útil, lo buena, y que la esposa como tal es un regalo para el esposo. Durante todos esos capítulos hemos visto los defectos de la esposa, hemos visto las cosas que ha hecho mal, y ahora nos encontramos ante la parte más sublime de este libro. Es la parte donde la esposa y el esposo tienen una relación profunda y muy íntima. Ahora ya se llaman esposo, ahora ya se llaman esposos. De hecho, usa más un título más, esposo o esposa y hermana. Recuerda que yo les hablé que la esposa revela la porción del hijo y la hermana revela la porción del padre. Por tanto, si es hermana de Jesús, entre comillas ese concepto de hermana, es porque a la vez el Padre Dios es padre de esa hermana. La porción de la esposa es el hijo, pero la porción del hijo es la esposa. La porción del padre es que él también participa con la iglesia como padre y nos hace hijos a nosotros. Ven un momento y vamos a leer el libro de Cantares en el capítulo 4. Dice así en el versículo 9, que es donde vamos a leer hasta el versículo 16, aunque vamos a leer solamente hasta el 12. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Recuerda que el título de estas predicaciones es así: Has prendido mi corazón. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! Vuelve a mencionar los dos títulos. ¡Cuán mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas! Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Se puede continuar más, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Este es una expresión hermosa con referencias muy reales a la relación íntima que están teniendo el esposo y la esposa. Ellos están en los amores, están en el tiempo de comunión y en medio de ese tiempo se están expresando el amor como esposos, pero a la vez se está mencionando el título no solamente de esposo, sino el título también de hermana. Esposa revela la relación que Cristo tiene con la iglesia y hermana revela la naturaleza de la iglesia. Somos esposa en cuanto que somos la amada de Dios a través del Hijo y somos hermanas en cuanto a la naturaleza porque en nosotros está la naturaleza de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos con Jesús, coherederos del pacto, coherederos de las riquezas del cielo. Por tanto, en cuanto a posesión, somos de Dios y hay una relación. En cuanto a naturaleza, pertenecemos, somos, tenemos la naturaleza divina el día que conocimos al Señor. Por tanto, los dos títulos tienen esa salvedad. Número uno, somos esposa, que es el tributo del Hijo, somos hermanas, que es el tributo del Padre, la porción del Padre, somos esposas en cuanto a relación con nuestro Dios y somos hermanas en cuanto a nuestra naturaleza con Dios. Eso es muy importante. Ahí aparece una palabra muy preciosa, que es la palabra que hemos usado durante este tiempo. Prendiste mi corazón. Prendiste mi corazón. La palabra ahí es, me has dado aliento. Me has dado aliento. Me has dado aliento. O sea, el esposo le está diciendo a la esposa, me has dado aliento. Tu aliento, tu forma de tratarme, tu arrebato, tu forma de expresarme cómo me amas, me ha producido aliento, me ha traído satisfacción. ¿Por qué está hablando de eso? Porque justamente una de las cosas que el padre más puede percibir en la tierra es la soledad del amor no correspondido. Diga conmigo, la soledad del amor no correspondido. Un padre que dio tanto amor, un hijo que dio tanto amor, no es correspondido. Y cuando por fin la iglesia ama al esposo, cuando la iglesia se expresa al esposo, entonces hay satisfacción, hay un arrebato de amor. El mismo Dios dice, me has animado en gran manera, me has dado aliento, has producido satisfacción sobre mí, me has prendido. Como esposa y como hermana, somos parte de Él. Y quiero que tú entiendas esto que es muy importante. Si Dios a la iglesia le llama esposa y le dice hermana, le está haciendo parte del reino y parte de su casa. Le está dando atributos de dueño. Si yo soy hermano del rey o hermano del príncipe y soy hija del rey, yo tengo atributos. Yo tengo bendiciones, beneficios. Si yo soy la esposa del hijo, yo tengo beneficios. Por tanto, con el título, no solamente se establece la pertenencia y la naturaleza, también con el título Dios le está diciendo a la iglesia, tú tienes beneficios en el reino de Dios. Tú puedes usar tu título como hermana y puedes usar tu título como esposa. Usted se imagina que yo estoy casado con mi esposa y mi esposa me pide permiso para ir y abrir el frigorífico. ¿Usted lo entendería así? Cuando un esposo y una esposa están en una casa, los dos tienen ¿qué? La libertad para moverse, la libertad para relacionarse, la libertad para usar todo lo que en ese hogar ellos han edificado. De la misma manera como hijos, nosotros tenemos toda la libertad. Tus hijos no van a ti y te dicen, papá, ¿puedo comer? Papá, ¿puedo ir a mi habitación a dormir? Papá, ¿puedo salir y llevar el abrigo que tú me compraste? Se supone que si se lo compraste es el abrigo, es para que lo use. Nunca tus hijos vienen y te dicen, mamá, ¿podría usar el armario? ¿Podría usar la bañera? ¿Podría usar el lavabo? Ay, mamá, ¿me dejarías que use el vaso para beber? Tus hijos dan por hecho que lo pueden usar. Ahora, si yo voy de visita a tu casa, ¿yo pido permiso? Debería de pedirlo. Porque no es mío, no es mi lugar, no es el sitio donde yo me muevo. Por tanto, es una relación no solamente que incluye el carácter, la naturaleza de la iglesia, sino los atributos y los beneficios que Dios le ha dado a la iglesia, muy importantes. El Hijo, diga conmigo, el Hijo introdujo a la iglesia al reino de Dios y le dio un título, esposa y hermana. Esposa es el título del Hijo, hermana es el título del Padre. Por tanto, Dios introdujo, el Hijo introdujo a la iglesia al reino. El Hijo la introdujo como esposa, el Padre la introdujo como hija. Dios le ha dado cualidades a la iglesia, como esposa, como hermana. Le ha dado familiaridad con lo divino, participación en las cosas santas, y eso es muy importante. Cuando tú como hombre, como mujer, puedas entender lo que significa que no solamente participas de su naturaleza, sino de sus beneficios. No solo participas de su pertenencia, sino participas del regalo del pacto. Eso te hace disfrutar mucho más, te hace tener mucho más disfrute de las cosas que están delante de nosotros. Que te sientes a la mesa del rey porque eres su hija, que te sientes a la mesa del rey porque eres la esposa del cordero, que puedas entrar a los atrios privados, que puedas llegar a las cámaras secretas, que puedas llegar al lecho del rey. Son atributos gloriosos. Quizás la iglesia ha pensado que eso es natural y normal, pero eso no es normal. Esos son atributos y beneficios muy importantes, tan importantes que no se debe usted de olvidar. La oración, la intimidad es un atributo importantísimo. Orar y tener intimidad con Dios es un beneficio importantísimo. Importantísimo. Estos días estaba leyendo, estaba escuchándole al pastor que me hablaba de un libro también que él había leído hace poco, que hablaba del cielo, y me decía él que leyó algunas experiencias de estos hombres que estaban allí. Entonces dice que estando este hombre en el cielo, le preguntó a un ángel: oye, yo quiero saber esto. Y entonces el ángel le dijo esto, le contestó así: en el cielo no se pregunta, en el cielo se obedece. Él le dijo: todo lo que tengas que saber en el cielo lo sabrás, no preguntes, te será revelado. Y yo dije: wow, la verdad que es así. Ahora fíjese qué privilegio usted tiene de vivir el cielo en la tierra, de vivir parte de aquellas cosas hermosas que significa estar con Dios y empezar a vivirlas aquí. No me tengo que morir para estar con Dios. Yo ya vivo, puedo participar de la presencia de Dios. Eso es hermoso, muy hermoso. Diga conmigo: la iglesia es un regalo, pero Dios, el Hijo, es el regalo más grande que la iglesia posee. Y cuando la iglesia es esposa y la iglesia es hermana o es hija, ese título nos da unidad con el cielo. Nos da unidad entre el Padre y el Hijo. Diga conmigo: la iglesia favorece, facilita, guarda la unidad del trino Dios. Guarda la unidad, protege la unidad. Cuanto más hijas seamos de Dios, cuanto más esposas seamos del Hijo, más se establece el concepto de unidad de Dios y más claro se participa de salvaguardar la unidad de lo eterno con lo corruptible. Por tanto, el título esposa no es solamente un título bonito para que llevemos. Eso te hace cercano, facilita. Cuando la esposa y es hija, facilita, salvaguarda la unidad del Padre y el Hijo. Porque cada uno tiene su porción de la iglesia. La iglesia no es el disfrute solo del Hijo. La iglesia es el disfrute del Padre. Y la iglesia debe ser el disfrute del Espíritu Santo sobre la tierra. Y mientras la esposa no pueda ser la esposa con el Espíritu, esposo allá arriba, y no pueda ser la hija con el Padre allá arriba, la iglesia tiene que ser la esposa, la hija con el Espíritu aquí abajo. Si pudiéramos entender ese concepto. Y eso facilita, salvaguarda la unidad de Dios trino, porque la iglesia es para cada uno de las personas divinas una parte y una porción. La iglesia es la tierra y el cielo juntos. Eso es la iglesia. La tierra y el cielo juntos. Porque se puede vivir en la tierra, el cielo. ¿Dónde? En la iglesia. Déjeme que te voy a explicar algo. Porque todo este pasaje hay unas profundas expresiones de amor. ¡Qué hermosa eres! ¡Qué deleitoso! Prendiste mi corazón, qué olor, qué ungüentos, la miel, la leche. ¡Ay! Hay unas expresiones muy hermosas al amor auténtico, genuino. El Hijo le tiene que enseñar a la iglesia a ser esposa. Igual que el padre le enseña a la iglesia a ser hija o hermana. El esposo le tiene que enseñar a la iglesia a ser esposa. El padre nos tiene que enseñar a ser hijos. Hijo no es solamente un título, es una condición, es naturaleza. Si yo soy hijo por naturaleza, en mí está la naturaleza del reino. Tengo que aprender a convivir como hijo con el padre. Entender lo que significa ser hijo para el padre. La única referencia que tenemos exacta a la relación de un padre y un hijo es la terrenal, que difiere mucho de la celestial. Un poquito se puede acercar la relación de un padre a un hijo, viceversa, en lo que vemos en la tierra. Muy poquito, pero un poquito. Pero si entendiésemos la dimensión celestial, espiritual y del reino de Dios, lo que significa padre e hijo, y lo que significa esposo y esposa, uf, ¿cómo aprovecharíamos en gran manera lo que eso significa? La iglesia, diga, es la respuesta a la entrega del Padre. La iglesia es la respuesta al sacrificio del Hijo. Uf. Eso no es una frase bonita. La iglesia es la respuesta a la entrega que el Padre hizo. Es el fruto de su entrega. La iglesia es la respuesta, el fruto al sacrificio del Hijo. Así que imagínense cuánto no ama a Dios a la iglesia. Si es la respuesta a su entrega y la respuesta al sacrificio de su Hijo. Aquí habla de dos cosas muy importantes. Dice, prendiste mi corazón. Has apresado mi corazón con uno de mis ojos, con una gargantilla en tu cuello. Menciona dos partes del cuerpo humano. Los ojos, la mirada y la gargantilla, el cuello. Quiero expresarles esto. Porque ahí está hablando del padre y del hijo. Está hablando de la esposa y de la amiga. La mirada es para el padre. El cuello es para el hijo. Ahora voy a explicarte esto. La mirada es para el padre. El cuello es para el hijo. El esposo le da besos a la esposa en el cuello. Hay una referencia clara a lo que significa el cuello. La mirada refleja expresión, sinceridad. La mirada habla más que las palabras. Cuando tú ves a alguien triste, sin decírtelo, lo puedes ver en sus miradas. Cuando ves a alguien afligido, lo puedes ver en su mirada. Cuando ves a alguien amar, lo ves en su mirada. Cuando ves a alguien odiar, lo ves en su mirada. Cuando ves a alguien expresando sentimientos sin hablar, la única manera de poderlo entender es la mirada. Digo, amigo, la mirada es el segundo lenguaje. De hecho, la mirada es el lenguaje oculto, el lenguaje callado, el lenguaje que habla mucho. En la mirada se ve la expresión. Se ve la sinceridad. En la mirada se ve la sujeción de la iglesia. Por eso es que la mirada es para el padre. La esposa le da su cuello ese, pero le da la mirada al padre para decir, estoy sujeta a ti, estoy entregada a ti, soy tuya, mírame los ojos, mírame, mira lo que yo soy. En la mirada hay sujeción, en el cuello hay título y posesión. Antiguamente el cuello no se usaba solamente para llevar cadenas y el cuello no se usaba solamente para llevar gargantillas. Esta palabra aquí, gargantillas, es una palabra muy especial. No es la palabra gargantilla que tú usas como nosotros. Usamos como un elemento de adorno. No. Esta es una gargantilla muy especial. A los esclavos se les ataba por dos lados. Se les ataba a los pies, ¿y sabes a dónde más? Al cuello. Aquí está hablando de posesión. Nuestra mirada le pertenece a Dios, nuestro cuello le pertenece al Hijo. Somos su posesión. Por eso es que somos su posesión y le estamos mostrando nuestra gargantilla. En esa gargantilla dice su nombre, no el nuestro, el suyo. Le pertenecemos. Hay gente que cree que la gargantilla es para poner tu nombre. No, la gargantilla es para poner su nombre, pertenencia. Nosotros le pertenecemos a Dios. En la mirada, nosotros vemos nuestra sinceridad y expresamos nuestra expresión. Pero en el cuello, nosotros expresamos nuestra posesión. Así es que fíjese, está expresando amor y está mostrando los dos elementos básicos que reflejan lo que es un siervo y un esclavo, la mirada y el cuello. No está hablando de otros elementos. Está diciendo, somos esclavos por amor. Somos siervos por amor. Aquí estamos voluntariamente dedicados a ti. La esposa no está aquí obligadamente. En mi gargantilla, aquí en mi cuello, aquí dice tu nombre. Soy tu posesión. Soy tuya. Hoy nosotros ponemos a nuestro cuello gargantillas con nuestro nombre. En aquel tiempo las gargantillas no eran para mirarse ni para verse. Las gargantillas revelaban el dueño, la posesión, a quien tú le pertenecías. En aquellos días era común llevar señales. En aquel tiempo era muy común que las esclavas, las siervas, las concubinas, llevaban en su cuello gargantillas que hacían referencia al dueño del harén. Entonces no es una gargantilla para adornar, es una gargantilla para decir a quién le pertenecemos. Por eso dice aquí, dice, has prendido mi corazón con uno de tus ojos, o sea, cuando te miré me di cuenta que estás sujeta. Cuando te miré me di cuenta que eres sincera. Cuando te miró mi padre se dio cuenta que de verdad le perteneces al hijo. Dice, con una gargantilla de tu cuello. Le has prendido porque el padre ha visto que le perteneces al hijo. Y que lo que porta tu cuello no es tu nombre, ese es el de él, a quien tú le perteneces. Esto es una señal muy importante. Porque recuerde que estamos hablando de la esposa de un rey que tenía mil esposas. ¿Son muchas esas? Unas pocas, ¿no? Que tenía cientos de mujeres a su servicio y que le está entregando su mejor amor a una jovencita, no más allá de los 15, 16 o 17 años, no más que eso tenía esta chica. Le están dando su amor. Como dijimos, algunos dicen que era Abisag, aquella concubina que tenía David, que le sirvió para calentar en los días de frialdad. Y le está dando su amor. Ahora déjame que te explique algo. El padre, cuando ve en ella, la mirada que ve el espíritu del reino, sujeción, sinceridad. Cuando tú ves a alguien y con la mirada puedes ver sinceridad, sujeción, agrado, amor, tú dices, está colada. Esta está colada. Cuando tú ves a un muchacho mirando a una muchacha que está enamorada, se queda como, dicen en babia, ¿no? Se queda. La mirada delata, no hay que decir nada. Recuerde cómo cada uno de nosotros en un momento determinado, con la mirada, expresamos nuestro aprecio por lo que miramos. Un niño, cuando tú ves a un niño mirando a su madre, cuando ves a un niño mirando a su padre, así con esa mirada, como lo único más grande que puedes ver, mirando. Entonces, el padre ha visto en ella, por eso se siente bien. Por eso está agradecido, porque ve en la mirada de esa muchacha amor, agradecimiento, sinceridad, sujeción. El hijo ve en ella el fruto de la aflicción. Muy importante esto. Ve que ella es la respuesta a su dolor. Cristo se entregó por la iglesia, y cuando la iglesia le corresponde a Cristo amándole, ese es el fruto de la aflicción. Dice la Biblia en Isaías 53 que vio el fruto de su aflicción. ¿Y cuál es el fruto de la aflicción de Cristo? La iglesia. Nosotros somos el fruto por lo que él sufrió. Por tanto, en la mirada y en el cuello se refleja la pertenencia, el espíritu y el fruto de la aflicción. Voy a entrar en una parte aquí para que podamos explicar un poco qué es amar. ¿Qué es amar? Aquí aparece muchas expresiones al amor, pero no hemos todavía definido el amor. Y aquí lo vamos a definir un poquito. Escúcheme aquí. Dios quiere atraer a la iglesia a sí mismo, a través del Hijo. A través del Hijo. Escuche esto. Es muy común, lo decimos en nuestros días igual, que cuando un hombre se casa con una mujer y ese hombre va a la casa de los suegros suelen decir: ahora tengo ¿qué? Un hijo más, ¿verdad? Que se suele decir en común. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente es esposa para tu hijo o esposo, sino que ahora es hijo también para ti. Y entonces a veces lo dicen: no, es que yo tengo 4 hijas y 4 hijos, que son mis yernos, porque están siempre en mi casa, comen de mi mesa, tengo que atenderlos todo el día. Entonces al final, yo en vez de quitarme una hija, me gané 4 hijos, ¿no? Y al final uno se encariña, les habla, les aconseja, en gran medida se convierten en hijos sin serlo. ¿Por qué se convierten en hijos? Porque son los esposos de las hijas, o viceversa, también sucede. Por tanto, Dios atrae a la iglesia así, a través del Hijo. Por tanto, Dios a través del Hijo atrae a la iglesia, la atrae hacia sí. Lo mismo la esposa. Llegamos a ser esposos y llegamos a ser esposas de Cristo cuando nosotros podemos entregarnos a Cristo. Mientras eso no sucede, solamente hay un contrato. Las iglesias que tienen un contrato con Dios, y es el contrato de domingo, tienen poco de Dios. Las iglesias que son esposas el domingo, pero infieles de lunes a domingo o a sábado, entonces tienen contratos con Dios. Han firmado un contrato, pero no tienen a Dios. No han sido atraídos por el esposo ni la esposa atraídos por ellos. Como esposa llegamos a ser hermana, y como hermana llegamos a ser esposa. ¿Es así? Por tanto, en la relación se puede establecer lo que nosotros llegamos a ser para Dios y para el Padre. Ahora mire aquí esto. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, Dios amó porque entregó. Escuche aquí, voy a explicar algo muy sobresaliente, si usted me permite. Déjeme que le voy a explicar algo que usted va a decir: wow, esto no lo había visto antes. Déjeme que le explique. Esté atento, por favor, a esto. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. La iglesia ama como respuesta a una entrega. La iglesia ama como respuesta a una entrega. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y la iglesia, o usted, ama a Dios por una entrega, como respuesta a una entrega. Si Dios no hubiera entregado, es difícil amar. O sea, el amor que el hombre le da a Dios es el producto de la respuesta a una entrega. Siga conmigo. La medida del amor la determina no las palabras, sino la entrega. El mayor nivel de entrega es el mayor nivel del amor. ¿Cómo yo sé que Dios amó al hombre? Porque entregó ¿qué? Todo, lo mejor que tenía, a su propio Hijo. Entonces, la medida del amor, ¿qué la determina? Las palabras, te quiero mucho, amor mío. ¿Qué la determina? La entrega. Te hago amigo, el sacrificio. Lo que se da, lo que se entrega. ¿Cómo yo sé cuando alguien ama? Cuando alguien, ¿qué? Entrega. ¿Cómo yo sé que alguien está amando? Porque alguien se está, ¿qué? Entregando. Muy bien. Dios amó como creador. Y Él da amor. La iglesia ama por correspondencia. Porque le corresponde al amor. Dios ama por naturaleza y por principios. La iglesia ama por respuestas. Te lo vuelvo a explicar. Dios ama porque Él es amor. Porque Él es, Él entrega. Él ama porque por naturaleza es amor y por principios Él ama. Dios es el iniciador del amor. Y la iglesia solo ama por respuesta y por correspondencia. No porque escribe, sino porque corresponde al amor. La iglesia no sabe amar y el hombre no sabe amar por sí mismo. Solamente ama como respuesta al amor que se le da. Esto es muy importante. Porque la iglesia o el ser humano nunca sabe iniciar amor. No entiende de eso. No tiene naturaleza. No tiene principios de amor. El ser humano, a través del pecado, anuló su naturaleza. Y como mató la naturaleza de Dios en él, la imagen de Dios en él, mató todo lo que era ofrecer, dar o entregar. El hombre no entrega, no sabe entregar, no sabe dar. El hombre da porque se le da. Ama porque se le ama. Se sacrifica porque se le da sacrificio también. Pero no tiene medida, no entiende, no sabe. Dios inicia, la iglesia responde. Así es. ¿Por qué la esposa le ama? Porque Cristo aquí lleva 4 capítulos diciéndole todo lo que le ama a ella. Aquí hay unos pocos capítulos donde Dios puede ver que la iglesia le ama, pero hay un montón de versículos donde Dios le está diciendo a la iglesia cuánto ama a la iglesia a Dios. O sea que antes de que la iglesia le ame a Dios, Dios la amó a ella primero. Se entregó a ella primero. Dios es el iniciador del amor. Nosotros solo somos la respuesta al amor. El hombre no sabe iniciar amor, solo sabe responder al amor. Vuelvo a repetírtelo, el hombre no sabe iniciar amor, sabe responder al amor, nada más. Si te portas bien con alguien, aunque sea muy malo, aún el más malo de los más malos, cuando se le da algo, se le ofrece algo, se le entrega algo, también puede ser generoso. Tú ves a Hitler, que era un hombre tan perverso y tan malo, que cuando se le acercaban muchachitas a traerle un regalito, él se ponía cariñoso con ellas, ¿no es verdad? A él no le importaba matar a los hijos de los judíos, a él no le importaba meterlos en las cámaras de gas a los inocentes, pero se acercaba una niña sonriente rubia trayéndole un regalito al Führer y entonces él le daba una sonrisita. Uy, ¿qué le pasó a ese muchacho siendo tan malo que corresponde al amor? Es que el hombre, aunque sea malo, siempre ofrece respuestas al amor, siempre. Para ser un iniciador del amor, debes adquirir la naturaleza del amor, que se llama Dios. Si tú quieres iniciar amor, tienes que adquirir la naturaleza y los principios de Dios. La única manera de hacernos iniciadores del amor es conocer a Dios. No hay otra manera. Si no, solamente amaremos por respuesta, por correspondencia. Nada más que eso. Por eso no se puede amar sin Dios y por eso no se puede iniciar amor sin su naturaleza. Amar no es una respuesta. Amar es la naturaleza de Dios. Nosotros, cuando amamos por respuesta, simplemente es corresponder a lo que antes se te ofreció. Si tú quieres iniciar amor, necesitas tener la naturaleza de Dios. Si no, nunca iniciarás amor. Solo amarás por respuesta. Vamos a entrar en una parte poderosísima aquí. Escucha ese principio. No somos iniciadores, solo correspondemos. Pero ese no fue el deseo de Dios. Dios puso en el hombre su naturaleza. Dios puso en el hombre su imagen, puso sus principios. Génesis 2. ¿Puede venir conmigo? En Génesis capítulo 2. Mire esta parte aquí. Hay una parte que usted ha leído mucho, pero usted no se dio cuenta de esto. Entonces Jehová Dios, versículo 21 del capítulo 2, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, su creación más especial, más sublime, su corona. ¿Qué tenía Adán? Su naturaleza. ¿Qué tenía Adán? Su imagen. ¿Qué tenía Adán? Todo lo que Dios quiso poner en él y toda la perfección de su obra estaba medida en un hombre llamado Adán. Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios, diga conmigo, tomó del hombre. Diga conmigo, tomó del hombre. E hizo una mujer y la trajo al hombre. Diga conmigo, tomó del hombre. ¿De dónde hizo a la mujer? Diga conmigo, tomando del hombre. O sea, el hombre tuvo que dar. ¿O no? ¿Quién fue el iniciador de la creación de la mujer? ¿Quién? El hombre. Tomó del hombre. Cuando él la crea, entonces la trajo al hombre y dijo a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Dicho sea de paso, si el hombre le puso nombre a la mujer, eso habla de posesión, ¿o no? Uno pone nombre a lo que posee, a lo que es suyo. Cuando Dios crea a la mujer, se la trae al hombre. Y el hombre, tuvo complacencia en lo que vio. Escucha esta parte. La complacencia del hombre fue amar lo que fue tomado de él. La complacencia del hombre viene cuando amas lo que fue tomado de ti. ¿Cuándo tú puedes amar? Cuando amas lo que salió de ti. ¿Por qué tú amas a un hijo? ¿Porque salió de quién? De ti. ¿Y por qué no amas a los hijos de otros? Bueno, yo los amo, pero no los amas igual. ¿Por qué? Porque no salieron de ti. ¿Por qué Dios puso amor del hombre a la mujer? Porque la mujer salió ¿de dónde? De él. Él, el hombre, dio, de él fue tomado, Digo, amigo, el hombre se convierte en un iniciador de algo. De él salió algo. Él se complace como hombre de amar lo que se toma de él, lo que fue tomado de él. Por eso el hombre puede amar a un hijo, porque es entraña de sus entrañas, es linaje de él, ha sido tomado de él, tú entregaste. El hombre tomó, primero amó lo que fue tomado, después tomó y lo que tomó, lo que tomaron de él, hicieron una mujer, él poseyó. Él amó lo que salió de él y él ama lo que puede poseer. Diego amigo, él ama lo que puede poseer. Cuando algo es de Dios y puede ser de Dios y es para Dios y es tomado nosotros para él, nosotros nos hacemos iniciadores. Aquí el hombre está iniciando. Algo de él sale para hacer otra cosa. Algo de él sale para hacer algo más. Algo de él sale
Para que algo de mí salga y pueda apreciarlo y amarlo, tiene que ser tomado de mí. Tengo que ser iniciador y entregar algo para amar algo. No se ama lo que no se entrega.
Un momento más.
Tomó lo que poseyó. Poseyó y lo que poseyó pudo amar. Él pudo amar lo que provenía de él. Por eso pudo hacerse un iniciador, porque provenía de él. Cristo amó lo que salió de él, la iglesia. El hombre, Adán, amó lo que salió de él, Eva. Por eso es que el postrer Adán, Jesucristo, se parece al primer Adán. Y hace lo mismo que el primer Adán. De él sale algo. De su costado, de su costilla, de Cristo salió la iglesia. Como de Adán, de su costado salió Eva. ¿Y por qué Cristo ama a la iglesia? Porque salió de él. Entonces, atento. Cristo como Dios ya amaba. Cristo como Dios ya era iniciador de amor. Pero Cristo como hombre tuvo que amar también. Aprender obediencia, aprender a amar. Y para que él pudiera aprender a amar, tuvo que ser entregarse. Como hombre, Cristo tuvo que aprender a iniciar amor. Como Dios ya lo hacía. Esa es su naturaleza. Pero como hombre no era su naturaleza. Y él tuvo que aprender a amar entregándose. Entonces la única manera de poder parecer un hombre a la naturaleza divina, conforme a lo que significa que un hombre aprenda a amar, es entregarse. Si no hay entrega, no se sabe amar. Un momento más. Cristo amó lo que salió de él, Adán amó lo que salió de él, y lo que ellos amaron salió de ellos. Lo que fue tomado de ellos fue lo que ellos amaron. Abnón, hijo de David, dice que amó con locura, enfermizamente, a su hermana Tamar, hermana de padre y no de madre. La amó enfermizamente. No amó lo que poseyó, solamente lo quiso poseer y tomar. Nada había salido de él. Lo único que pudo hacer fue desear, poseer y desear. La diferencia está en que cuando algo ha salido de ti, se puede amar y poseer. Pero cuando algo no salió de ti, se puede poseer y no amar. Esa es la diferencia. Por eso es que lo que sale de ti, porque lo amas, lo posees. Y porque lo posees, se te entrega. Pero lo que no salió de ti, lo deseas, lo anhelas enfermizamente. Pero hay un problema, no salió de ti. Dice que tanto fue el odio que le tuvo como el amor que le tuvo. Dice, tanto le amaba tan enfermizamente que cuando poseyó y quiso tener lo que no había salido de él, lo que salía de la lujuria, del deseo, del desenfreno, dice, después de desearlo, dice, lo despreció, dice, y fue tan grande el desprecio como el amor que tenía. ¿Cuál es la diferencia entonces de por qué el hombre no sabe amar? Porque el hombre quiere poseer sin amar. No se puede poseer si no amas, y no se ama si no se entrega. Si no hay entrega, si nada sale de ti, no hay capacidad para tomar. Y si tú no puedes entregar nada, no puedes tomar, no puedes poseer, no sabes amar. Iniciar el amor es entregar, y amar es dar de lo tuyo para iniciar ¿Cómo se inicia amor? Entregando. No hay otra manera. Decía Teresa de Jesús, pon amor y donde no hay amor, sacarás amor. No se puede de ninguna manera poseer nada en la tierra sin amarlo. Y si tú posees algo sin amarlo, lo vas a destruir. La única manera de hacer perdurar lo que se posee es amar. Hay gente que posee y lo que hace es que destruye. Destruye. Hay gente que posee y lo que hace es que ama, entrega. Y hace que eso subsista, dure. El Padre tomó de lo suyo el Hijo y lo dio. Por eso es que el Padre es iniciador siempre del amor. Y me quiere enseñar a mí, la iglesia, a ser iniciadora del amor. ¿Y cómo hay que iniciar el amor? Tener su naturaleza. ¿Y cómo yo, amado, puedo iniciar ser una persona que ama? Entregando. Me tengo que parecer. ¿Qué Dios hizo para que la esposa pueda amar? Entregar. ¿Sabes por qué la esposa aquí está entregada al esposo? Porque el esposo se entregó primero. Por eso la esposa puede amar aquí. Porque lleva 4 capítulos el esposo entregándose. Recuerde cómo le está invitando que salga, no quiere salir. Recuerde cómo el esposo lo engaña, lo lleva a la casa de la madre. Recuerde cómo la esposa es mal vista por los vecinos y él la halaga. Recuerde cómo ella misma dice, soy morena. Y dice, ya, no me importa que seas morena, eres bella, tu corazón. Todo el tiempo es un esposo entregándose, amando, dando, para que ahora haya una expresión de amor de la esposa hacia él. ¿Qué pasó? La entrega produce amor. Cuando el Padre entregó al Hijo, nos entregó amor para que poseyésemos amor. Nos entregó amor para que tomásemos amor. Nos amó para que entendiésemos que todo lo que sale de ti, todo lo que sale de ti, todo lo que tú entregas, se va a convertir en amor. ¿Qué es una ofrenda? ¿Qué es una ofrenda? Si una ofrenda le quitas el amor, simplemente es algo que tú estás entregando. Y jamás eso ni llegará a ser tuyo, ni lo poseerás como tributo a Dios. Pero cuando lo que tú entregas a Dios va ligado al amor, entonces acabas poseyendo el fruto de esa ofrenda, el beneficio de esa ofrenda, el agrado de esa ofrenda. Diego, amigo, no somos iniciadores del amor. La iglesia solamente corresponde al amor. Nosotros somos respuestas al amor. Pero Dios quiere que la iglesia sea iniciadora del amor. Y para ser iniciadora del amor, ¿qué tiene que tener? La naturaleza. La naturaleza. Y para tener la naturaleza, ¿qué tiene que tener? La entrega. ¿Y cómo yo puedo amar? Entregándome. ¿Y cómo es la única manera que puedo poseer algo? Cuando lo amo. ¿Y cuándo lo voy a poder tomar? Cuando lo ame. ¿Y cuándo lo voy a poder tomar? Cuando lo posee. ¿Y cuándo lo puedo poseer? Cuando lo ame. Y si no lo amo, no lo puedo poseer, lo voy a destruir. Lo voy a romper. Así es, hay hombres que tienen mujeres en posesión, pero no la aman, acaban destruyéndoles. Destruyen su vida, destruyen su ser, son posesión suya. A mí me llama mucho la atención hombres sinvergüenzas. Están con otras mujeres. A ti nunca te dicen que eres bonita, ni te halagan. Ven, tienen ojos para todo el mundo menos para ti. Nunca se expresan hacia tu vida. Pero ellos dicen que te aman. ¿Sabes? Lo único que eres tú para ellos es una posesión. ¿Y sabes por qué tú no eres bendecida, edificada? Porque eres una posesión sin amor. Y como no sientes el amor, eres posesión. ¿Y sabes lo que eso sucede cuando eres posesión sin amor? Te destruyen, te aprisionan, te meten en una cárcel. No puedes ser libre, no puedes ser tú, no te puedes expresar. Así se vive actualmente. Hay amor sin entrega. Hay posesión sin entrega. Y lo que acabas es destruyendo. Qué distinto es amar a alguien y poseer a alguien basado en el amor de la entrega. Te voy a dar el principio otra vez para que no se te olvide. La complacencia del hombre fue amar lo que fue tomado de él. Lo que le satisface al hombre es sentirse a gusto y amar lo que salió de él. El hombre tomó lo que luego poseyó. Poseyó lo que pudo amar y amó lo que provenía de él. Anótese eso. Toda su vida usted entienda que la única manera de ser iniciadores del amor es entregar, es dar. Diga conmigo, tomó del hombre. ¿Qué hizo Dios? Tomó del hombre. ¿Y qué tomó del hombre? A la mujer. ¿Por qué la tomó del hombre? Para que la amara. Por eso. ¿Tú te das cuenta que en ningún momento le dice ámala? ¿Y por qué el hombre la amó? Y dijo, esta es carne mía, esta es posesión mía, esto es hueso de mis huesos. La poseyó. ¿Y por qué la poseyó y la tomó? Porque la amó. ¿Y por qué la amó? Porque salió de él. Por eso la amó. Lo que no sale de ti no se ama. Tú puedes ver a los hijos de tu vecino muy bonitos, qué guapos que son. Pero si tienen un accidente te compadeces, pero no lloras, porque no son tus hijos. Si llorásemos por cada niño que muriese, estaríamos todo el día llorando. Pero ¿por qué usted no llora por los hijos de los vecinos? Porque no son suyos. Tú dices, ay, pobrecito, qué lástima. Ay, era un buen muchacho. Pero usted no llora. Usted puede tener un día así un ratito que se compadece, pero es que no es de usted. Ahora cuando es de uno. El padre ama lo que salió del hijo. Diego, amigo, el padre ama lo que salió del hijo. ¿Sabes qué salió del hijo? La iglesia. ¿Por qué Dios le ama a usted? Porque salió del hijo. ¿Y por qué Dios posee a la iglesia? Porque la amó. ¿Y por qué la amó? Porque salió de él. ¿Y por qué Dios puede poseer la iglesia? Porque la ama. ¿Y por qué la posee y no la destruye? Porque la ama. ¿Y por qué la puede tomar? Porque la posee. ¿Y por qué la posee? Porque la ama. A ver si a usted se le queda claro el concepto. Entonces, cuando se ama, no importa poseer. El problema es poseer sin amor. El problema es tomar algo que no salió de ti. Eso es robar. Pero lo que salió de ti lo puedes tomar. Salió de ti, es tuyo. Te pertenece. Por eso la iglesia le pertenece a Dios. Salió de él. De él, de su costado, salió la iglesia. De su costado salió Eva. Siempre Dios inicia a amar. Siempre, siempre. Por eso el aroma es el amor. Vamos a terminar aquí. Cuando empiezas a ver las palabras, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuán mejor es que el vino tus amores. Dice, el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. O sea, ahora hay un aroma. ¿Sabes cuál es el aroma a lo que huele la esposa? Amor. ¿Sabes por qué huele amor? Porque se siente posesión de Dios. Pero se siente posesión de Dios porque sabe que ella es de Dios. ¿Y por qué ella se siente amada? Porque amado siente que Dios la respeta como es. ¿Y por qué se siente amada? Porque ella está correspondiendo al amor de entrega del esposo. ¿Y por qué ella huele? Porque el aroma que huele en la iglesia es el amor. Y si la iglesia no huele bien, ¿es que no hay qué? Diga conmigo, si la iglesia no huele bien, ¿no hay qué? No hay amor. Tres cosas destilan de la iglesia. Número uno, olor. Olor del amor, el amor correspondido, recibido, el olor que se destila de algo que es fructífero, de algo que está dando fruto, que es hermoso. El amor es el aroma que no se explica, pero se huele. El amor es el aroma que se percibe, aunque no se hable. ¿Por qué? Aquí habla de olores. Dice, son mejores tus olores que cualquier ungüento. Ya no hay que traerte, ya no hay que traerte perfume para que huelas bien. A la iglesia se le tiene que traer perfume para que huela a iglesia, para que huela amor. Qué diferente es que el perfume salga de ti. Lo destilas tú. Ama a tu compañero. Te amo, te amo. Eso es olores añadidos. Pero cuando sale el amor, es porque amas, te entregas, amas lo que es tuyo. Cada hermano sale del costado de Cristo. Y Dios lo ama igual que lo ama usted. Y cuando usted ama a alguien que es su hermano en Cristo, entonces se va a destilar el aroma. Y ese aroma no es un aroma que se añade. Usted no se pone Calvin Klein. Ya viene, ya se destila solo. Usted es como yo. ¿Sabe lo que hace usted? Se mete en las tiendas de perfume y hace como que va a comprar. Pero usted no compra nada. Lo único que hace usted es, ¿qué hace? Añadirse el aroma. Usted aparenta como que va a comprar allí. Sí, y se pone así como cara de disimulo. Pero usted no va a comprar nada. Nada va a comprar usted. ¿Usted qué quiere? Añadir aroma. Por eso vas a algunas tiendas y los testeadores del olor, al ladito hay unos cartoncitos para echarse, pero la gente no se lo echa en el cartoncito. ¿Dónde se lo echa? Y como es gratis, ¿qué haces? No importa que se gaste, dice que me dure. Así está la iglesia, con los testeadores del amor. Pero nada destila. Añade el amor, pero no destila el amor. Mira la palabra ahí que se usa. Destila. Oh, el olor de tus ungüentos. Que todas las especias aromáticas, como panal de miel, destilan. Que dice destilan. La palabra destilar. La segunda cosa que destila la iglesia más que el aroma es la miel. De los labios, dice la miel de los labios, la revelación, la restauración, digo amigo, la riqueza de unos labios que revelan, que destilan restauración, que bendicen. Digo amigo, aroma y dichos. La miel es para la restauración. La tercera cosa que destila la iglesia es la leche, el alimento para el inmaduro. Qué lindo. ¿Quién toma leche? Los hombres de 80 años, para ver si se calcifican, ¿verdad? Yo tengo una familia aquí en la iglesia que me dicen que todos los días gastan 2 litros de leche. 2 litros de leche. Porque tienen 4 hijos. Y se supone que cada uno de sus hijos se bebe al día 1/2 litro o al menos 2 vasos de leche. O sea que tampoco es mucho. Seguramente uno en el desayuno y otro en la merienda. Y si tienen 4, son 2 litros de leche. Pero yo en mi casa ya tengo hijos grandes. Y la leche se la toman, pero ya no se la toman en la misma medida. Al contrario, cuando uno es grande ya la leche se toma como un añadido, pero no como el alimento básico. Uno ya toma otros alimentos, toma otras cosas. Uno ya toma té o cafecito, añade. La leche es un añadido, digo amigo, porque la leche tiene una importancia especial. Es el alimento, digo amigo, del niño, del inmaduro. ¿Qué tal si las esposas por sus senos dieran café en vez de leche? Los niños estarían histéricos. Gracias a Dios. Digo amigo, que la iglesia destila leche. Dile, primero es de sus labios, después es de sus senos. Después hablaremos de eso. Porque la primera leche es para el inmaduro. Es para enseñar, es para hablar. La segunda leche es para hacer crecer. Ya hablaremos de eso. Y ahora, comenzamos lo que vamos a dejar a mitad, para que así nos quedemos diciendo, ¡ay! Dice aquí, versículo 12, tremendo pasaje. Las tres cosas que destila la iglesia, el aroma, el olor, dice que es mejor que los ungüentos. De algo amigo, es mejor que las colonias que nos echamos. el aroma del amor. Las personas que yo he escuchado hablar del cielo, ¿sabes de qué hablan? Que hay aromas únicos, olores únicos. Cuando tú entras a un lugar donde hay un olor especial, no te quieres ir de ahí, porque el olor es muy importante. Entonces la iglesia destila el aroma, destila la miel, destila la leche, pero dice aquí, diga conmigo, versículo 12, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Dile, eres un huerto cerrado. El primer pensamiento de Dios después de crear, ¿sabes qué fue? Un huerto. ¿Qué hizo Dios? Un huerto. Él creó y después de la creación, ¿sabes qué creó? ¿Qué creó? Un huerto. Un huerto. Miren, huerto no es una tierra común. Huerto no es una extensión grande de terreno. Huerto es una extensión con plantas especiales, árboles especiales, cosas poco comunes. Porque la iglesia es algo poco común. La iglesia no es una extensión de terreno, una heredad cualquiera. La iglesia es el huerto más apreciado de Dios. No es un campo de grandes cosechas. En los huertos no hay grandes extensiones de trigo. No. En los huertos hay árboles, hay flores, hay especies especiales, únicas. Gloria a Dios, aquí hay especies especiales. La mies no está en los huertos, la mies está fuera de los huertos. En los huertos lo que hay es árboles, plantas, especies diseñadas para disfrutar y exhibir su belleza. Cuando tú tienes una casa y tienes un jardincito y tienes unos metritos ahí, ¿tú qué te pones a plantar? ¿Maíz? ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? Pones tus florecitas, tus plantitas, tus arbolitos, ¿no es verdad? Y si acaso te queda un poquito, pones tus tomatitos, tus pimientitos, y cuando sale tu primer pimiento, ¡ay, tu primer pimiento! Y cuando sale tu primer tomate, ¡ay, mi primer tomate! Te da hasta pena comértelo. Ese huerto está dedicado a ofrecer bienestar, belleza, disfrute del que lo cuida. Por tanto, el huerto no es una extensión grande. No es un montón de gente por allí dando vueltas. No, es gente apreciando, disfrutando el olor, el aroma, las cosas. Y dice que la esposa es un huerto cerrado. Árboles. Diga una cosa, en los huertos hay árboles. Diga, hay árboles, no para la madera, sino para el fruto. El aprecio de Dios no es la madera del árbol. ¿Cuál es? El fruto del árbol. ¿Qué Dios quiere de la iglesia? ¿Madera? ¿Sabes lo que quiere Dios? Fruto. Dios no quiere madera para quemar o madera para hacer un objeto. Dios quiere que la madera esté ligada a la tierra y dé fruto. Diga conmigo, quiere un árbol. Somos árboles de justicia, plantíos de Jehová, huertos de Dios. Uf. Diga conmigo, el fin de un huerto es la belleza y es el fruto. ¿Cuál es el fin de la iglesia? Hermosear a Dios. Y darle fruto. ¿Cuál es el fin de la iglesia? Que Dios disfrute. Cuando Dios le dijo al hombre en el huerto de Edén, no le dijo, ponte aquí ahora y ponte aquí a sembrar melones. Y dame una extensión llena de melones. Él dice que lo llevó y lo puso en el huerto, dice, para labrar y cuidar. ¿Por qué cuidar? Porque un huerto, ¿qué hay que hacer? Cuidar. ¿Por qué se cuida? Porque es que bello, hermoso. Por eso se labra, se cuida. ¿Qué hay que hacer con la iglesia? Labrarla y cuidarla. ¿Cuál es la belleza de la iglesia? Las flores, el fruto. ¿Cuál es la belleza de la iglesia? El deleite. El deleite. El disfrute de Dios, no el nuestro, el de Él. Que se pasea. Dice que Dios, ¿qué? Se paseaba. Entonces, ¿en los huertos se trabaja o se pasea? Se pasea. En el huerto se labra y se cuida. Se labra y se cuida. No es coger y meter el azadón ahí y empezar a meter la mula y hacer del huerto un campo para hortalizas o para poner melones o lentejas o pimientos o arroz. El huerto era para el disfrute, para el cuidado, para hermosear. El fin de la iglesia no es ella misma. El fin de la iglesia es complacer al esposo. Por eso somos un huerto cerrado, de uso exclusivo. Pero en nuestro huerto entra cualquier persona, menos quien tiene que entrar. Y cuando viene el esposo, alguien se comió los frutos. Y cuando viene el esposo, alguien ya disfrutó. Y cuando viene el esposo, ya las flores se han arrancado. Por eso tú eres un huerto cerrado, diga conmigo, de uso exclusivo, posesión. Diga conmigo, posesión, pertenencia y privacidad. Hablaremos de eso. ¿Por qué se habla de huerto cerrado? Porque somos posesión, somos pertenencia y somos privados. ¿Por qué somos huertos privados? Porque si hay privacidad, hay durabilidad. Es más santo. Es más privado, es más duradero. ¿Cuándo la iglesia se hace duradera? Cuando se hace santa, privada, apartada, diga apartada. Nosotros somos un huerto apartado de Dios. Diga, Salomón tenía muchos huertos para ir, pero tenía uno cerrado, privado. La iglesia es un huerto privado. Dios tiene toda la tierra para disfrutar, pero le gusta ir, ¿sabes a dónde? A su huerto privado. Cuando tú ves a las personas que así andan, tienen su lugar, su sitio, su espacio, pero hay un lugar que es su huerto. Tú ves a los ancianitos que dicen, ya se va el hombre ¿a dónde? A su huertito. Y se van ahí, lo labran tranquilito. Pero yo nunca veo que alguien mete en un huerto un tractor. Ni meten en un huerto allí 12 mulas. No. ¿Sabes qué se usa en el huerto? Mucho cuidado. Digo, amigo, es un huerto privado, cerrado. Somos un huerto cerrado. Somos un huerto privado. Gracias, Señor, por esta palabra. Hemos aprendido un poquito lo que es la correspondencia del amor. Hemos aprendido un poquito. Las personas que nos han escuchado, las que nos han oído, hemos aprendido un poquito lo que significa ser pertenencia de Dios. El collar, lo que destila la iglesia por amor. Hemos aprendido un poquito lo que significa ser iniciadores del amor. Podemos iniciar amor cuando nos entregamos. Si no hay entrega, no hay iniciación de amor. El hombre solamente corresponde al amor, pero Dios quiere que la iglesia sea iniciadora del amor. que surja, que fluya de nosotros la naturaleza de Cristo, que es amar. Dale la oportunidad a tu iglesia, a la iglesia del Cordero, de ser la iniciadora del amor. Guarda este huerto privado que tienes, que es tu iglesia. Guárdalo. Diga, la mies es mucha, pero la iglesia es un huerto privado. Es un huerto de flores. Es un huerto lleno de árboles exclusivos, poco comunes, de personas que no son como las demás personas. Diga, qué pena que en la iglesia cada vez haya menos plantas y árboles poco comunes. Antes la iglesia se distinguía. Y ahora, la semana que viene más. Vamos a hablar mucho aquí un poquito del huertito privado. Porque después habla de las fuentes. Hablaremos un poquito de eso. Desde aquí pues despedimos a la audiencia que nos ha estado escuchando, las personas que nos han visto, los que nos han escuchado y también a través de Radio Vida que se conecta a través de este canal y servidor para que pueda mandarse la señal a los lugares donde la gente puede conectarse. Esperamos ser y haber sido de edificación para su vida. Que desde este huerto de Dios, Dios pueda sentirse complacido, puedas disfrutar el huerto. Que seamos iniciadores, Diego amigo, iniciadores del aroma. De eso vamos a hablar la semana que viene. En los huertos privados hay aromas privados. En los huertos privados hay flores privadas. Si tú estuvieras en un lugar y tuvieras una florecita y estás criando florecita y viene un niño y la arranca, ¿qué dirías tú? ¡No! ¡La estoy guardando! Así es el huerto de Dios. Él está guardando las especies más preciadas, los árboles. Diga, los árboles. ¿Usted qué es? ¿Árbol de qué? De justicia. Diga, un árbol poco común. Porque los árboles de justicia son árboles como poco comunes. Amén. Amén. La gracia de Dios sea contigo, con usted. Y desde aquí también te saludamos si has tenido la deferencia de poderte conectar con nosotros. Dios te guarde y esperemos que esta palabra te haya bendecido. Somos árboles de justicia. Diga, árboles poco comunes. Porque la justicia es algo poco común en este tiempo. Árboles de justicia, plantíos de Dios. Dios te bendiga.